Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hemos venido analizando en los programas anteriores la producción musical de Mozart a los 22 años durante su estadía en París en 1778. Estamos ante el periodo más amargo de su vida. Después de salir de Salzburgo, porque no consideraba que allí había un futuro para él, y haberse convencido que Augsburgo y Mannheim tampoco le ofrecían posibilidades de una posición estable, había llegado a París con la decisión de triunfar. Sin embargo, con excepción del efímero éxito del estreno de su Sinfonía número 31, París, que es el 297, todo lo demás había sido frustración tras frustración. No solamente no pudo encontrar un empleo fijo, ni hacer plata con sus actividades como músico, sino que su madre murió allí. Estamos observando claramente la transición de un joven a un adulto, con los desastres y los triunfos tan súbitos que se presentan a esa edad, en que uno se resistía a algunos de los cambios y recibía a otros con inmensa alegría. Al verano de 1778, aquel en que París no se dio cuenta de que había pasado por allí el más grande genio de la historia de la música, atribuye al catálogo de Köchel, el Capricho en Do Mayor, que es el 395, una obra objeto de fuerte controversia entre los comentaristas. La historia de la existencia del Capricho comienza con una nota que Mariana le escribe a su hermano, 5 días después de su salida de Salzburgo, en que le pide que le mande un preludio que module de Do mayor a Si bemol mayor para aprendérselo de memoria poco a poco, a lo que Mozart le responde un par de semanas después, desde Múnich, enviándole 4 preludios, y le dice que ella verá y oirá a qué tonalidad llevan. Estos 4 preludios fueron numerados que es el 284A y se consideran perdidos. Ustedes se acordarán que ya el joven le había escrito especialmente para ella, antes de salir de Salzburgo, el preludio modulante de Fa mayor a Mi menor, sin número de Köchel, que oímos hace unos cuantos programas. Y en julio del año siguiente le enviará desde París otro, que los musicólogos siempre han asumido que es el Capricho, que es el 395, y en su postdata Mozart da una serie de explicaciones de cómo ejecutarlo. Pero los mismos musicólogos, entre los cuales están Hermann Abert, Alfred Einstein y Witzeva y Senfoy, ya habían notado que las explicaciones que da Mozart no coinciden con el Capricho, ni siquiera aproximadamente. Wolfgang Platt, también un eminente comentarista mozartiano y el más importante de todos los estudiantes de la caligrafía de Mozart, comenzó a sospechar de que había algo mal por otra razón. La caligrafía del Capricho muestra caracteres que no coinciden con los del verano de 1778, sino más bien con los de la época de la salida de Salzburgo en el otoño de 1777. Y al comparar el manuscrito del Capricho, que se creía que había sido mandado desde París, notó que mostraba claras huellas de haber sido doblado en diagonal para su envío, lo mismo que la carta desde Múnich en que Mozart envía los 4 preludios. El único problema que le quedaba era que Mozart habla de 4 preludios y el Capricho es una sola obra. Sin embargo, el estudio del Capricho nos muestra que se trata de 2 extensos movimientos exteriores, en gran parte independientes, la introducción de los cuales modula, como quería Mariana, de Do mayor a Si bemol mayor, mientras que el final no modula, sino que permanece en do mayor. Y además, hay dos pequeños movimientos interiores, el primero de los cuales comienza en si bemol mayor, pero modula a mi bemol mayor, y el segundo comienza casi en fa menor y se dirige a do menor. Pero el problema fundamental es el del sentido y de la función de un preludio, que es preludiar. En el siglo XVIII, un preludio se utilizaba para probar el instrumento si no era propio, o demostrarlo si era propio, y para eso se tocaba para probar afinación, reacción de los sonidos, funcionamiento de la mecánica, sonoridad de las tonalidades extremas, etc. Por otro lado, un preludio era la preparación de la obra principal que se iba a ejecutar, y en el caso del capricho que nos ocupa, con excepción de la primera parte, el final de cada una de las secciones está notado como Mozart usa para introducciones, o al final de cadenzas de concierto para dejar entrar a la orquesta, como si cada sección fuera un preludio de la parte siguiente. Esta podría ser la razón por la cual Mozart lo llama cuatro preludios. Es muy dudoso que la discusión sobre este tema termine aquí, porque si esta argumentación resuelve el problema de la pérdida de que es el 284A, deja a la obra enviada a Mariana al año siguiente como perdida. Mientras posteriores investigaciones esclarezcan este problema, y a pesar de que a propósito de que es el 284A, ya lo oímos hace unos meses, no sobra escuchar aquí el hasta hace poco llamado capricho en do mayor, que es el 395, o si prefieren, el preludio en do mayor, que es el 284A, como se lo denomina ahora, o los cuatro preludios, como lo llamó Mozart, esta vez ejecutado por el pianista Walter Gieseking.
Thank you.
Acabamos de transmitir el Capricho en Do Mayor para piano, que es el 395, de Wolfgang Amadeus Mozart. Por una carta a su hermana, sabemos que la sonata para piano en Do Mayor, que es el 330, debió ser escrita en París, y no sería publicada sino 6 años más tarde en Viena, en la casa editorial Artaria, junto con las que es el 331 y que es el 332. Esta es otra de las obras que debió ser destinada a una alumna, como muchas de sus variaciones para piano. Pero aún reconociendo que esta sonata tiene dimensiones más limitadas y que su ejecución es más fácil que las otras sonatas parisienses, su publicación en Viena sugiere que Mozart la debió tener en gran estima. Por fácil que sea, que el 330 es de una riqueza y de una expresión formidables y con una influencia francesa muy grande en la escogencia de sus ideas. El primer movimiento presenta 3 temas diferentes, pero muy relacionados entre sí. El desarrollo es muy curioso, muy corto, y de una expresión sutil y melancólica. No usa ninguno de los temas de la primera parte, pero está tan íntimamente ligado a ella que no hace falta el procedimiento clásico. Mozart aquí usa su genio con una habilidad maravillosa para unir las 2 partes con un sistema misterioso que no puede definirse. El movimiento central se llama otra vez andante cantabile, un término que usa con frecuencia en este periodo para designar un ambiente muy melódico que el intérprete debe hacer cantar. El final sigue la costumbre de Mozart en Salzburgo de usar un tema de rondó tratado en forma sonata, es decir, que su estructura es análoga a la del primer allegro y la repetición tiene muy pocos cambios. Para esta sonata, como para las otras 2 con que la publicó en Viena, Mozart le añadió en 1786 unos cuantos compases finales a manera de coda. A continuación transmitiremos la sonata número 10 en Do mayor, que es el 330, interpretada por el pianista Daniel Barenboim. Son sus movimientos allegro moderato, andante cantabile y allegretto.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de oír la sonata para piano número 10 en do mayor, que es el 330, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sonata en la mayor, que es el 331, es la más famosa de todas las sonatas para piano de Mozart, especialmente por su movimiento final a la turca, que ha adquirido una celebridad universal no solo en su versión original, sino en todos los arreglos posibles para otros instrumentos, para orquesta y hasta para coro. A pesar de que el manuscrito no lo menciona, sabemos por la correspondencia de Mozart, que fue escrita en París en el verano de 1778, si esto no fuera obvio por su estilo musical. Solamente en París, Mozart podía usar una forma que incluyera un andante con variaciones en vez del allegro inicial, un minueto en vez del andante, y el rondó final, la célebre marcha turca, es el tipo absoluto del rondó francés, con sus tonalidades menor y mayor seguidas de un da capo, es decir, de una repetición desde el principio. El minueto central por sí solo probaría que se trata de una sonata de origen francés, porque no se trata de un minueto solamente rítmico, como en todas las obras precedentes de Mozart después de su último viaje a Italia. Es un gran minueto melódico, muy extenso, muy libre, claramente inspirado en los minuetos de Schubert. Las variaciones del primer movimiento son del tipo francés, de las que hemos observado varios ejemplos ya, que adornan el tema, pero sin modificarlo profundamente. El final, naturalmente, no tiene de turco, sino la rápida alternancia de tonalidades mayor y menor, lo que, hasta las ruinas de Atenas de Beethoven, va a ser considerado como un atributo de la música turca. La coda con que termina el rondó a la turca, lo mismo que las de las otras sonatas que publicará en 1784 con la casa editorial Artaria en Viena, fue completada por Mozart en el momento de su publicación. Pero la marcha turca, en vez de unos pocos compases, se beneficia casi de una página, que mejora notablemente el conjunto de todo el movimiento. Escuchemos, en versión del pianista Christoph Eschenbach, la sonata número 11 en la mayor, que es el 331. Consta de tres movimientos: andante gracioso con seis variaciones, minueto y trío, y a la turca alegreto. Thank you. Con la sonata número 11, la mayor para piano, que es el 331 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos el capricho para piano en do mayor, que es el 395, y la sonata número 10 para piano en do mayor, que es el 330, y en que se utilizaron textos de Wolfgang Platt y Georges Sessenfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música instrumental compuesta por Mozart en París durante el verano de 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.